Los desafíos del mañana en Radio Sefarad. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida a esta nueva entrega y a esta nueva temporada de Tras los desafíos del mañana, el programa que iniciamos apenas hace un mes y en el que invitamos de nuevo a la psicoanalista Ana Bloch. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días Alejandro, ¿cómo estás?
Bueno, un placer volver a tenerla aquí con los oyentes de Radio Sefarad para hablar de un desafío del que hemos hablado en otras ocasiones con Ana, pero que hemos creído conveniente acercar a este Tras los desafíos del mañana, y es la tecnología y la infancia, cómo afecta, cómo está configurando ese desarrollo tanto neuronal como psicosocial, ¿no?, en las nuevas generaciones, Ana.
Bueno, sí, realmente es un desafío, y además es un desafío que tiene, que guarda todo un enigma, ¿no? Porque hoy estamos viendo los efectos de las pantallas en las primeras generaciones que nacieron y crecieron en pandemia también, pero con las tecnologías, y agravado o empujado mucho más al uso de pantallas a partir de la pandemia. Entonces, bueno, hoy ya nos estamos preguntando nuevamente cómo serán estas nuevas subjetividades en la vida juvenil, con un acceso a pantallas todavía más potenciado que el de las generaciones que tenemos hoy, ¿no?, que contamos hoy. Yo me he dedicado desde hace muchos años a trabajar este tema, incluso en el marco y en el contexto de una cátedra en la Facultad de Psicología de Argentina, de la Ciudad de Rosario. Hace muchos años que venimos con todas estas preguntas y estamos tratando de ir ensayando respuestas y articulando un poco con el material teórico que tenemos, ¿no? La cuestión, y la gran cuestión, es pensar que el encuentro con la pantalla se da en el momento mismo de lo que nosotros llamamos los distintos periodos de la constitución del psiquismo infantil y juvenil. Entonces, hay operaciones psíquicas que se daban, que se dieron a lo largo de todo el siglo XX con ciertas características y parte del XXI, y que hoy están modificadas porque el acceso a las pantallas modifica esas situaciones de constitución psíquica. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el niño pequeño simboliza la ausencia y la presencia materna para poder soportar la ausencia, ¿no? Entonces va haciendo toda una representación psíquica en la que tiene que terminar de entender que esa madre que se va a otro lugar, y que en ese otro lugar sigue estando, y garantizarse que va a volver. Con las tecnologías, ese proceso se modifica fuertemente, porque ya desde el uso del control remoto incluso, ¿no? Porque yo puedo apagar y prender la presencia del otro en el momento que a mí se me dé la gana. Entonces, ahí hay una operación psíquica que es distinta a la de tramitar el movimiento y el proceso de presencia y ausencia del semejante, primero de la madre y después de cualquier otro semejante. Ese es un ejemplo, pero es un ejemplo que no es menor, porque lo que estamos viendo hoy es que los adolescentes y los jóvenes actuales muchas veces, cuando cometen crímenes y matanzas, no registran que hay una fuerte diferencia entre apagar un control remoto y matar a alguien. Lo estoy exagerando, pero algo de este proceso psíquico no se termina de dar. Aquí hace muy poquito tiempo, en la provincia en la que yo vivo, la provincia de Santa Fe, hubo una matanza producida por un adolescente que fue a la escuela y con un arma y mató a un compañero, y bueno, y muchos otros corrieron peligro y fueron heridos. Ese adolescente, cuando uno le pregunta, no termina, y esto es lo que estamos viendo cada vez más, de diferenciar la realidad material de la realidad virtual. Porque también la construcción del principio de realidad es una construcción que se va dando en la infancia. Y si el chico no va diferenciando entre la realidad material y la virtual, ese principio de realidad que el psiquismo tiene que armar, se va viendo afectado. Yo digo que cada vez esa pantalla, esa imagen de la pantalla, va haciendo que esa diferencia entre la realidad material y la virtual se haga cada vez más porosa. una serie que trabaja muy bien eso es la serie Adolescencia, ¿no? En la que el joven que mata, que comete un homicidio, no termina de entender, de responsabilizarse del acto. No hay mayor diferencia entre lo que hacían los jueguitos virtuales y ese asesinato que comete en la vida real con una compañera. Esto es lo que hay que poder entender y esto es lo que nos da una serie de incertidumbres, ¿no?
Bueno, estamos teniendo algún problemilla de sonido, alguna ligera interferencia, pero se te entiende perfectamente, Ana, todo lo que nos estás contando, y es muy interesante ver cómo esta ausencia es intermitente, ¿no? No es del todo percibida y llega a unos niveles que, por lo que nos cuentas, son muy, muy, muy graves, ¿no? ¿Puedes describir esas consultas o esas primeros efectos de la tecnología en esos pacientes? Porque entiendo que tengas padres que se interesan en llevar a sus hijos o hablar de sus hijos nacidos precisamente a finales del 2019, inicios del 20, que ya ahora están cumpliendo 7, 8 años y que precisamente no solo nacieron con las pantallas, sino que además estuvieron recluidos en sus casas durante meses, ¿no? Por el tema de la COVID-19.
Sí, sí. Bueno, son múltiples las consultas, ¿no? Una muy frecuente es la dificultad para prohibir el uso de pantallas o para reducir el tiempo de uso de pantallas en los niños. Esa es una de las dificultades con las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hay una, como podríamos decir, una adherencia de los chicos y de los adultos también a las pantallas por el uso, claro, del algoritmo, que por supuesto está planteado por lo que nosotros llamamos el tecnofeudalismo, ¿no? Con estas grandes empresas tecnofeudales que están todo el tiempo viendo cómo nos captan, cómo capturan nuestra subjetividad, nuestros intereses y demás, mucho más lo producen con los niños, y después está este efecto que producen dopamínico, que tiene que ver con la estimulación del área frontal del cerebro, produciendo una adicción. Una hiperestimulación que hace que después la realidad, que tiene muchos menos estímulos, la realidad material me refiero, que tiene muchos menos estímulos, se haga poco atractiva para ese niño, para esa niña, ¿no? Siempre la mayor excitación del lóbulo frontal, que es el área de las emociones, se produce en el encuentro con esa sobrecarga de imágenes, sonidos, que estimulan fuertemente este área, y esto es una de las cosas preocupantes. La otra gran cuestión es la dificultad para la espera, porque también las pantallas plantean un mensaje de inmediatez. Con solo un clic, yo consigo lo que quiero, resumidamente dicho. Entonces, en la vida material hay tiempos, hay esperas que producir, no puedo tener todo lo que quiero, y está lo que decimos nosotros, y le decimos fuertemente a los padres, existe la frustración. Y somos los adultos los encargados de frustrar a los niños y de decirles que no, o de decirles después, o decirles más adelante, porque justamente si hay algo muy difícil hoy es que los chicos reconozcan que no todo se puede. Y el problema es que a medida que van creciendo, cualquier frustración termina desbordándolos. Hoy se habla mucho de una generación ya más grande, que es la generación de cristal, que es una generación que tiene fuertes depresiones, intentos de suicidio, diversas problemáticas psicológicas que tienen que ver con esta estimulación algorítmica, además de con una vida de satisfacciones inmediatas, muchas veces por parte de la crianza, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante esta advertencia de poder pensarnos privando como parte de lo que nosotros llamamos la función materna y la función paterna. Estos son como grandes problemáticas con las que nos encontramos hoy. Hay una autora que es Paula Sibilia, una autora brasilera, que tiene un libro que se llama Yo me lo merezco. Y en ese libro habla justamente de este nuevo modo de tomar de las infancias y las adolescencias el tema de los derechos y las obligaciones, ¿no? Todo es porque yo me lo merezco, sin que medie ninguna espera y ninguna obligación ni responsabilidad de mi parte. Esto es parte del lenguaje que las redes también transmiten permanentemente, ¿no? Bueno, vos tenés derecho a este juego virtual, tenés derecho a consumir y scrollear sin parar inmediatamente, bueno, con todo lo que es ese lenguaje algorítmico, que no es un lenguaje que se simboliza del mismo modo que el que tenemos los seres humanos, porque hay una simbolización que se afina, decimos nosotros, e incluso una imaginarización que se afina, porque está todo dado, ¿no? En los juegos virtuales tenemos el escenario, la pantalla, los personajes. Cuando un niño pequeño juega, tiene que imaginar todo eso cuando juega con objetos en la vida material, ¿no? Entonces, también eso es otra de las problemáticas, porque se reduce la posibilidad de simbolizar y de imaginarizar, y cuando uno tiene un problema en la vida, tiene que imaginar y simbolizar el problema para poder tramitarlo psíquicamente y también para poder imaginar salidas posibles. Si todo esto está reducido, es muy difícil resolver las dificultades de la vida diaria.
Uh-huh. Ana, nos ponías un ejemplo antes llevado al extremo, ¿no? Con esos sucesos que ocurrían en el estado en el que te encuentras allí en Rosario, uh-huh. Pero sí me gustaría saber también hasta dónde llegan esos puntos de, bueno, el uso de Instagram, por ejemplo, y de seguir a personas, no solo personas que están lejos, sino también a compañeros o compañeras de clase en los que por el trato, por los comentarios o por otras cuestiones, pues los chicos, las chicas dejan de seguir, pero esas personas siguen presentes, ¿no? En su vida diaria, en sus clases, en sus escuelas. ¿Cómo se gestiona esa frustración? ¿Te han llegado casos similares a lo que te estoy comentando?
Uh-huh. Y bueno, forma parte de la misma lógica, digamos, ¿no? Están muy pendientes de quién los sigue, quién no los sigue, cuántos likes tienen. La obsesión por subir la imagen perfecta también es otra de las dificultades, y en realidad ahí lo que podemos hacer como adultos es intentar, ¿cómo diría?, profundizar lo más posible el lazo, el diálogo, para poder hablar con ellos de estas frustraciones, de qué les genera, cuán graves son, en qué los afecta, cómo podrían repararlas, si es que pueden ir a hablar con aquel que los bloquea, que los deja de seguir, digamos, cómo ingresar en una lógica de la materialidad, ahí donde las problemáticas de relación se juegan exclusivamente en la virtualidad, ¿no? Ese es un recurso que tenemos que pensar siempre, y creo que ahí los colegios, las escuelas, son las que más pueden hacer para hablar sobre estas temáticas. Aquí, bueno, en mi ciudad se viene trabajando desde el Ministerio de Educación, en algunos, en muchos estados, bueno, en todos los países. España, obviamente, sé que trabaja mucho estas cuestiones, ¿no? De trabajar con los adolescentes, así como uno habla de qué les pasa en la vida material, bueno, ir hablando con ellos de qué les pasa en la vida virtual, y poder relativizar ese nivel de frustración y ver que, bueno, que es en el lazo con el otro, el lazo afectivo, el lazo corporal, el lazo físico, donde podemos resolver gran parte de las problemáticas que podamos tener en las adolescencias entre pares, ¿no? No sé si eso apuntaba a tu pregunta.
Sí, bueno, es una manera de responderla, y sí me gustaría, se nos acaba el tiempo, así como nos hablabas del podcast Primera Escucha en su momento, un podcast sobre salud mental, no sé si hay alguna herramienta o alguna página web que recomiendes a esos padres o a esas madres que se ven, o a los propios adolescentes, incluso niños, que quieran tener una relación más sana para acercar la realidad a ese mundo virtual y lo que supone su uso.
Bueno, esos podcasts de Primera Escucha son un gran aporte para trabajar con los adolescentes, y también está el libro del texto que está en línea virtual de UNICEF, que se llama Primera Escucha en Salud Mental Adolescente. Sí, no estoy equivocada, creo que se llama así. Por lo menos esas son las palabras claves. Primera Escucha en Salud Mental.
Bueno, pues echaremos un vistazo para compartir con los oyentes este enlace de UNICEF. hablando sobre infancia, sobre tecnología y sobre todos estos temas que nos interesan en este Tras los desafíos del mañana, en el que Ana Bloch nos ha acompañado en esta ocasión. Gracias, como siempre, es un tema muy interesante. Esperamos poder volver a contar contigo en otros espacios para seguir ampliando información sobre estos temas que seguro se están investigando y cada día pues suman nuevos retos y además nuevas soluciones, esperamos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.